Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda, nos puedes sintonizar en cualquier rincón del mundo, en nuestra página web, cope.es/Málaga. Ya sabes, tienes que pulsar ahí donde pone COPE más Málaga y también en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego, seleccionando, ya sabes, en emisora COPE más Málaga. Es miércoles, es 21 de junio. Están sucediendo muchas cosas en el deporte malagueño que te vamos a relatar algunas de ellas ahora al avance del programa, pero hoy, lo prometido deuda, nos visita el entrenador del Unicaja. Está aquí en el estudio Antonio Guadamuro, el técnico del equipo malagueño. Ivón Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien.
Te hacía ya que hubieras cogido el petate y no hubieras ni mirado para atrás después del año tan intenso que habéis tenido.
No, hombre, hay que terminar de hacer cosas y además aquí no se está tan mal, ¿eh?
Está bien, ¿no?
Sí.
Bueno, han sido 61 partidos, había empezado muy pronto, digo, lo mismo el último que apague la luz, como se suele decir.
No se ha sido tanto. Yo creo que al final, cuando has estado disfrutando, no tienes tantas ganas de marcharte.
Bueno, bienvenido, Ivón.
Gracias.
Vamos a dar un pasito antes de entablar conversación con Ivón Navarro por lo que está siendo noticia en el deporte malagueño en este último día, podemos decir, de la primavera, porque hoy a las 4:58 he leído por ahí que entra el solsticio de verano y que ya será oficialmente verano a partir de esta tarde. Noticia que tienes que saber a esta hora de la tarde, 3:02, Juanpe, el futbolista que te veníamos anunciando en los últimos días, ha pasado esta mañana el reconocimiento médico. El centrocampista jerezano ha estado de las 8 de la mañana en el centro Vitas de la Rosaleda, firma por 2 temporadas con opción a una tercera. El Málaga lo va a hacer oficial. Las 3 últimas temporadas ha militado en el Club Deportivo Lugo. Tuvo un paso de 2 temporadas por el filial del Sevilla y ayer ya escucharon a Pablo Blanco, al director de la cantera de Sevilla, analizando a este futbolista. Medio centro, 1,85, más corte creativo que defensivo, por lo tanto un jugador que puede ser interesante para el centro del campo del Málaga. El que está por venir, Alfonso Herrero, según hemos podido saber, esta misma tarde va a venir a Málaga, va a pasar el reconocimiento médico y se espera que para finales de esta semana, además, se anuncien los fichajes de Joaquín Gabilondo y de Inar Galilea. Es decir, la defensa estaría prácticamente apuntalada en el Málaga Club de Fútbol. Más cosas que tienes que saber. El 27 de junio se va a celebrar finalmente la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol. Ahí, ese día, el 27 de junio, se van a reunir los 40 equipos que van a configurar esas dos categorías y se va a decidir la composición de grupos y cuándo se va a iniciar la liga. Está esa dicotomía si norte-sur, si este y oeste. Por las palabras que ayer dijo Luis Rubiales en la Radio Pública de Andalucía, en Canal Sur, parece que la decisión va a ser este y oeste, no norte-sur, a pesar de que hay 9 equipos andaluces y que también hay equipos murcianos y alicantinos. Pero el 27 de junio sabremos ya cuáles van a ser los rivales del Málaga y la fecha de inicio de la competición. Noticias de baloncesto. La Fundación Unicaja ha anunciado hoy que mantendrá su apoyo económico al equipo malagueño. Ya sabes que la Fundación es la propietaria del Unicaja Baloncesto. Aparte de felicitar al club malagueño por sus éxitos, ha anunciado que mantendrá el apoyo económico otra temporada más, como viene haciendo desde el año 1977. No por ser una noticia esperada, deja de ser importante que un año más la Fundación Unicaja prorrogue su patrocinio, su apoyo económico al club malagueño. En lo que es lo estrictamente deportivo, se está a la espera de la firma del contrato de Tyson Carter con el jugador, con el CD de San Petersburgo, está todo ya acordado, va a firmar por 2 temporadas y se espera que ya pronto se haga oficial la renovación o el nuevo contrato de Tyson Carter. Y otra de baloncesto, ayer se echó el cierre a la temporada de la cantera de Unicaja. La verdad es que hubo un acto muy emotivo. Ya saben que en el panel de la pista principal de los Guindos se pueden ver cada uno de los jugadores de la cantera que han debutado en el primer equipo, y ayer, la temporada pasada, fue el turno de Mario Sansuperi, y ayer vimos ese acto del despliegue del nombre de Rubén Vicente en los Guindos. El propio jugador fue el que desplegó esa cortinilla y ya figura el nombre de Rubén Vicente como canterano que llega a debutar en el primer equipo, en este caso a las órdenes de Ivón Navarro. Y posteriormente pues se descubrió la escultura que te contábamos de Manolo Rincón, un Manolo Rincón que esa escultura se basó en un cuadro que le hizo a nuestro recordado y querido Alfonso Queipo de Llano, así que esa escultura ya está en las pistas exteriores de los Guindos. Y Una de polideportivo, renovación en el Nuece Atlético Torcal de Fútbol Sala, ya saben, equipo que ha ascendido a la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional por segunda vez en su historia, renueva a Thais, va a cumplir su tercera temporada con el equipo malagueño. Así básicamente es como está yendo el deporte malagueño en esta jornada de miércoles 21 de junio, y antes de ir con Ivonne Navarro, que ya lo tenemos por aquí, déjame que te cuente que los amigos de Credialpe siempre están ahí para hacerte un poquito más sencilla la vida. Por ejemplo, si quieres comprarte un piso, ahora que vienen los jugadores, a ver, bueno, este año no van a venir ninguno, pero bueno, en otras temporadas o para futuras temporadas, si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes, ahí está Credialpes, que además es agente de Cofidis, te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. Concerta gratuitamente una cita y te hacen un estudio en menos de 15 días y te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, calle Héroe de Sostoa número 23, o en su página web credialpes.es. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Y vamos a ir con Ivonne Navarro, con el entrenador del Unicaja de Málaga. ¿Te ha sorprendido, Ivonne, que haya terminado el pleo de la CB tan pronto? En tres partidos todo se ha ventilado.
Bueno, no, sorprender no. Yo creo que, al menos por la parte que nos ha tocado sufrir, creo que el Barcelona ha llegado muy bien a la final. Y bueno, la verdad es que es verdad que el segundo partido sufrieron. De hecho, bueno, pasan de estar 72-68 ganando a estar 72-78 perdiendo en dos minutos. Pero bueno, pues esos dos tiros libres de Tavares, ¿no? Han cambiado la serie, se han ido 2-0 y yo creo que en el tercero ha vuelto el Barcelona a demostrar que ha llegado mejor que el resto este final de temporada.
Oye, termina el playoff y fíjate, el Unicaja ha sido el único equipo que ha sido capaz de ganarle al Barça en ACB, allí en el Palau, y al final habéis sido el único equipo que le habéis ganado un partido al Barça en el playoff, ¿eh? Mucho mérito,
Sí, bueno, y comentaba un poco los asistentes, ¿no? Que el cambio que le vimos al Barcelona del segundo al tercer partido a nivel de meter más jugadores en rotación, en cambiar algunas cosas, en priorizar un poco más, digamos, el papel de los jugadores de energía que, digamos, del talento. Y les fue muy bien con nosotros y les ha seguido yendo muy bien con el Madrid.
Sí, señor. Sí, señor. 61 partidos, Ivonne. 61. Arrancaste muy, muy pronto con el tema de la previa de la BCL. La verdad es que el camino ha sido espectacular. No sé si en el mejor de tus sueños te imaginabas todo el recorrido tan, tan amplio y tan bonito que has vivido este curso.
Hombre, a todos nos vienen a la cabeza las imágenes de Badalona, pero es que porque es lo que todo el mundo ha visto, ¿no? Pero la realidad es que en el día a día, el trabajo del día a día, ha sido tan, bueno, tan satisfactorio, tan fácil y tan agradable como eso, ¿no? Pero entiendo que todo el mundo se quede con lo de la Copa del Rey, pero el día a día ha sido muy fácil trabajar con ellos.
Sí, mucha gente nueva, no sé si siempre tenéis esa duda o ese miedo de cómo va a compactar todo, ¿no?
Bueno, claro, es que el miedo lo tienes siempre, sobre todo cuando hablas de personas que no se conocen y de cómo se van a adaptar a un medio de ciudad, de cultura, de todo, nuevo para muchos de ellos y cómo van a interaccionar entre ellos. Son demasiadas cosas, ¿no? Pero es verdad que en verano hicimos, yo creo que una labor muy exhaustiva de conocer a las personas, a los jugadores, les puedes conocer porque hay medios, ¿no?, para conocer a los jugadores, pero a las personas hay que investigar, hay que preguntar, hay que, cuando hablas con ellos, saber qué tienes que preguntarles y saber, bueno, interpretar las respuestas, y no es habitual acertar tanto.
Es complicado, ¿eh? Porque mucho. Como tú dices, son de su padre y de su madre y
cada uno.
Y además muchos venían a un entorno completamente diferente al que habían tenido en otros clubes, ¿no?
Claro, a nivel de protagonismo, a nivel de estar en un país nuevo, a muchos niveles, ¿no? Por eso sí que también pensábamos que el hecho de tener jugadores que conociesen la liga y que además hubieran estado en el club era positivo siempre, ¿no? A pesar de que igual podías encontrar jugadores que te dieran otras cosas a nivel técnico, táctico, digamos, ¿no? Pero el tener jugadores que ya conocieran esto, que conocieran la liga y conocieran Málaga, el club, sumaba cosas.
Ayer sabes que estuve con tus ayudantes, sí. Me faltó Ángel, al que le mando un fuerte sí. abrazo y pronta recuperación. Y para romper el hielo les preguntaba, oye, a vuestro juicio, ¿cuál ha sido el partido más redondo, ¿no? A nivel de todo, ¿no? El nivel del plan de partido que teníais, de que todo hubiera salido rodado. Ellos lo tenían muy claro. Tú, bajo tu punto de vista, ¿cuál ha sido el partido más completo, el que tú hayas dicho, Juan? Es que no ha salido todo. Esto es lo que habíamos planeado y no ha salido al dedillo. Lo hemos ganado y este es el partido cuasi perfecto. Porque sé que los entrenadores nunca tenéis un partido perfecto.
No, sí, hombre, yo supongo que no tengo ni idea. Igual dijeron alguno de la Copa del Rey, ¿no?
Dijeron el del Madrid de Copa del Rey.
Sí.
Y el segundo, el del primero contra el de Nuevo Tenerife en el playoff.
En playoff, sí. Yo creo que es ese.
Yo me decanté por ese, por el del playoff con el Tenerife.
Creo que es el del Tenerife allí. Creo que siempre habíamos tenido cuando perdimos allí en Liga, nos fuimos de allí diciendo, ya no estamos tan lejos. Y además, creo que hemos aprendido cosas hoy, ¿no? Y aquel día, recuerdo que no estaba ya en Cuba, no estaba Augusto ya. Fuimos allí con David. Y bueno, tuvimos muchos problemas, unos porcentajes malísimos, pero ya vimos cosas que hacíamos que les iban mal, ¿no? Y se nos quedó aquel partido. Y en la final de la Copa del Rey no hay mucho tiempo para prepararlo, ni para nosotros ni para ellos, pero para el playoff sí, para el partido de playoff sí que. Además, no lo sacamos en el partido de Liga aquí y lo sacamos allí. Y nos fue bien, la verdad es que nos fue muy bien.
Bueno, desactivar al dúo Marcelinho-Shermadini. Creo que pocos equipos pueden decir que lo han desactivado, ¿eh?
Bueno, por eso te digo, creo que fuimos aprendiendo cosas de aquel partido de Liga regular, de alguna cosita, hay un momento que en la Copa del Rey que también lo hacemos, y luego viéndolo y analizándolo, digo, esto nos va muy bien, ¿eh? Y ellos no están muy cómodos, y bueno, pues la verdad es que sí. Al final, bueno, esto es prueba-error y funciona. No quiere decir que lo tengas que hacer todo el rato ya, pero te tienes que acordar que eso funciona para cuando realmente lo tengas que usar.
Oye, me decían tus ayudantes que una de tus principales virtudes y cualidades es que no repites el discurso, es decir, que sabes llegarle al jugador de diferentes maneras, ¿no? Que no siempre eres machacón con lo mismo. Te hago esta pregunta, o te anticipo esta pregunta, para preguntarte es, ¿cómo gestionas cuando se toca el techo, en este caso la Copa del Rey, y cuando acabáis tan decepcionado con aquel famoso fin de semana de mierda que decía Dylan Ossetkowski, cuando no salen las cosas también? ¿Cómo ha sido esa gestión, Ivón?
Sería muy ostentoso por mi parte pensar que ha sido cosa mía, porque no es verdad. Nosotros tenemos personas externas al cuerpo técnico que nos ayudan con esto, porque ninguno de nosotros somos psicólogos. Yo creo mucho en la figura del psicólogo deportivo, pero no tenemos psicólogo. Pero eso no significa que ante una cosa que es difícil de gestionar, te aventures a hacerlo sin ningún tipo de conocimiento, solamente por haber leído 3 libros. Esto no vale, ¿no? Hay que ponerse en manos de gente que realmente sepa lo que hay que hacer, ¿no? Y que tú le expongas cuáles son tus miedos. Oye, creo que ahora al equipo le puede pasar esto, le puede pasar aquello, a ver qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, vienen y nos ayudan, ¿no? Nos intentaron ayudar para que no nos pesara mucho en la Final Four, pero fue complicado. Fue muy complicado porque tampoco se nos permitió, desde la organización, no culpa a la organización, es decir, hay unas normas para todos, hay unos horarios, hay que estar en un hotel de concentración y hay que hacer ciertas cosas y hay que hacerlas, ¿no? Pero eso no nos favoreció a intentar aislarnos un poco de lo que era la presión de esto, ¿no? Y de la Copa del Rey, bueno, pues evidentemente teníamos que dejar de vernos un tiempo para que nos calmásemos un poco todos, porque estábamos en una tormenta de emociones brutales, ¿no? Entonces, el no vernos, el sacrificar los siguientes 2-3 partidos a cambio de llegar mentalmente con más ganas de competir más lejos, más adelante, bueno, pues nos pesó al principio, está claro, ¿no? Encima pues se nos juntó con alguna lesión y... Pero bueno, tú tienes que ir tomando decisiones y a veces salen bien y a veces salen mal.
Pues arriesgado lo que dices, ¿no? Porque pierdes 2-3 partidos después de la Copa del Rey, ya el run, ya incluso a lo mejor los propios jugadores digan, a ver si ahora no estamos en el camino que está. También una decisión arriesgada, ¿no? Aunque también de eso se trata el deporte, ¿no?
Bueno, es que algunos nos pagan por tomar decisiones, ¿no? Pero yo creo que siempre ha sido importante a mí me gusta que sea así, que cuando se toman unas decisiones se explique por qué se toman las decisiones. No es, os damos 10 días y cuando volvamos nos ponemos a entrenar. No, os damos 10 días por esto, cuando volvamos volvemos así, seguramente nos vaya a pasar esto. Ojalá que no, pero seguramente nos pase. Si nos pase, estar tranquilos, esto es normal, está todo preparado. Y además ha habido una cosa que a ese nivel Marcos, por ejemplo, ha ido muy adelantado, ¿no? Oye, nos puede pasar esto, ¿eh? Es que estemos tranquilos. Y se lo comunicamos al equipo, oye, que nos puede pasar esto, está tranquilos, ¿no? Entonces, bueno, casualidad, no. El trabajo bien hecho, han pasado esas cosas, ¿no? Que se iban adelantando. Y entonces hemos estado todo el rato con la sensación de, bueno, pues el problema ha llegado, pero la cosa va bien porque sabíamos que el premio iba a llegar, ¿no? Y estamos invirtiendo a medio largo plazo, con lo cual, bueno, siempre hemos estado muy tranquilos y muy confiados en el trabajo que hacíamos.
Dentro del plan, del famoso plan que siempre te han dicho durante la soniquete, no sé si te lo canta también tu familia, lo digo, tiene un plan, cada vez que hay un problema...
Por el teléfono,
¿sí?
Sí, ahora
cada
sí.
Vez que, sí. Cada vez que haya un problema en casa, te van a decir que el fontanero,
no
que el sí. Fontanero eres tú, el electricista y todas estas cosas. Mirando a futuro, Ivón... El plan, ¿qué crees que tendría que mejorar este grupo de jugadores? ¿Hasta dónde se puede mejorar este grupo de jugadores que prácticamente, si no al 100%, al 95% va a tener a partir del mes de agosto? Que tú digas, pues aquí todavía tenemos mucho margen de maniobra.
Yo creo que tenemos mucho margen en muchas cosas. Al final, cuando tú empiezas una temporada, dices, bueno, creo que nos va a ir bien esto, esto y esto, pero no puedes hacer solamente eso una temporada, tienes que ir haciendo otras cosas, ¿no? Y sí que ha sido un equipo que ha confiado tanto y ha visto que lo que hacíamos bien, lo hacíamos muy bien y nos daba para ganar, que cuando hemos intentado hacer otras cosas, a la primera que no nos ha ido bien, tú hueles que el equipo estaba deseando que dijeras, a tomar por saco, lo de siempre, ¿no? Porque es en lo que confían. Y nuestro margen de mejora está en eso, en ser capaz de tener más registros, ¿no? Y hacer más cosas. Y en defensa ser un equipo un poco más atrevido a hacer otras cosas y más conservador, porque ser más atrevido es difícil a veces, ¿no? Pero ser capaz de ser más conservadores cuando tenemos que ser más conservadores. Y en ataque, bueno, yo creo que somos un equipo que tiene una identidad muy clara, ¿no? Entonces... Ah, es que medio campo, claro, es que somos un equipo de campo abierto.
Claro, algunos dicen, bueno, sí, el equipo corre muy bien, pero el ataque estático, el 5x5, le cuesta más. Claro,
claro.
Estáis confeccionado para eso.
Claro,
¿no?
Es que el equipo está hecho para eso. Es decir, si quisiéramos ser un muy buen equipo en medio campo, pues hubiéramos hecho un equipo como el del Tenerife, por ejemplo. Claro, no corren y juegan muy, muy, muy bien en medio campo. Pero nuestra filosofía, ¿cuál es? Esta, ¿cómo queremos jugar? Así, necesitamos estos jugadores. Medio campo no. Bueno, los datos no dicen que somos malos en medio campo. Lo dicen las comparaciones con cómo es el equipo cuando corre. Eso no quiere decir que seas malo, pero claro, no tienes ese grado de excelencia en algunos momentos de ser un torbellino, ¿no? Pero evidentemente tenemos margen de mejora y también pasa porque los jugadores ya se conocen, ya no tienes que ir generando una base, sino tienes que ir haciendo crecer la pirámide, ¿no? Porque la base está muy clara ya. Entonces, yo creo que tiene mucho margen de mejora. Pero sobre todo creo que hay que mantener el hambre y la ambición del grupo, que, bueno, no tengo ningún viso para pensar que no vaya a ser así.
Va a ser, insisto, estamos a expensas de que sea oficial y sobre todo en la arista de Will Thomas. En la última rueda de prensa te preguntaba, Ivón, 13 de 13, es decir, que mantuvieras a los 13 jugadores de cara a la próxima temporada. Parece que va a ser así. Creo que eso no sé si te ha pasado alguna vez cuando entrabas a un junior, a un cadete, pero a nivel profesional es complicadísimo que eso ocurra.
Sí, es muy difícil.
Es casi imposible.
Bueno,
un reto también, ¿no?
Sí.
Porque tú decías, no, es que ya no puedo hacer tampoco las mismas cosas para llegar al jugador.
No. Bueno, claro, es un reto para el entrenador, porque no puede repetir lo mismo, ¿no? Estas formas de ser, esto que te decía, ¿no? De que no llego siempre igual. Ya, pero tampoco tengo un registro ilimitado, ¿no? Llegará un momento en que tendré que repetirme en alguna cosa. Bueno, yo creo que el mayor enemigo, no de los equipos, de cualquier tipo de organización es la rutina, el aburrimiento, y hay que pelear contra esto porque bueno, al final yo creo que hemos sido un equipo que ha funcionado muy bien a nivel humano porque hemos cuidado estas cosas.
Oye, al tema humano me refiero, había hecho un montón de actividades desde el principio, creo que había jugado al pádel, ¿no? Había estado en el caminito del rey, bueno, había hecho un montón de cosas. ¿Hasta qué punto eso ha fortificado lo que luego ha pasado en la pista, Ivón?
Nah, es clave. Es clave.
Oye, ¿y las actividades te las inventa tú? ¿Se las inventa Marco? No, hombre, ¿cada uno propone? ¿O?
No. Bueno, hemos concentrado muchas al final, porque yo sí que creo que por la experiencia, lo importante de los playoffs es que los jugadores no se quieran ir a casa, que se lo estén pasando bien, ¿no? Entonces, bueno, pues cambiábamos a entrenar algún día por hacer algo que se lo pasaran bien. Pero hemos hecho menos de las que nos hubiera gustado hacer, porque al final el día a día te devora. No, pues cuando vengan los de el europeo hay que hacer, ya, pero cuando vengan los del europeo, este tiene que descansar, el otro tiene que entrenar y el otro tiene que... Oye, pues luego hay que hacer, ya, pero luego tenemos la previa. Oye, pues ya, pero es que ya empezamos la liga y ya cuando empieza la liga se acabó. Y tenemos que construir un equipo y tampoco podemos quitarnos entrenamientos, ¿no? Pero hemos hecho bastante menos cosas de las que nos hubiera gustado, eso sí que es verdad.
O sea que todavía tenéis más actividades.
Espero. Prepara. Y ellos también.
Y ninguno se ha querido escaquear, sino que eso parte de todos, ¿no? Del cuerpo técnico, de los propios jugadores, de proponer las actividades.
Sí, no, en general las proponemos nosotros, ¿no?
¿Y eso te ha pasado en otros equipos, con otros equipos, grupos humanos, de que la gente se implica en ese sentido de vamos a pasárnoslo bien, todos juntos?
Sí. Bueno, yo el sitio donde más he visto esto a nivel de tomarlo como un acto un poco de inauguración de temporada fue en Andorra. Antes había hecho alguna cosa, hice también en Murcia, me acuerdo, y en Manresa, pero en Andorra era como un acto de apertura de temporada, ¿no? El primer día, casi sin reconocimientos médicos, una excursión a un monte donde hay un lago arriba.
En Andorra hicisteis algo de eso, ¿verdad?
Sí,
en kayak,
sí,
alguna historia,
sí,
recuerdo, ¿no?
No, en kayak no. Allí lo que se hace es una subida a un pico que cuesta casi 4 horas, que es una paliza.
Para arriba, ¿no?
Para arriba. Tienes que ver allí a Dean Musli subiendo para arriba. Y llegas allá y hay un lago que el agua está a 10 grados. Pero hay que bañarse. Y hay que bañarse. Y luego hay que bajar.
Claro.
Y después de eso, pues, una barbacoa, todo el mundo con sombreros de cocinero. Bueno, estas cosas se hacen el primer día y está muy bien, ¿no? Y aquí, bueno, pues cuando el año pasado, cuando fuimos al Camino del Rey, no estaban todos. Alguno que no estuvo quiere ir y es de Málaga, hasta aquí puedo leer, y no ha ido. Pero bueno, yo creo que hay sitios muy bonitos para ir a ver en la región y tenemos que ir a verlos, porque al final muchas veces estamos del pabellón, casa, algunos sí que se escapa, yo qué sé, a Mijas, a Marbella y tal, pero no van a ver la parte de la provincia que tiene mucho encanto, ¿no? El Camino del Rey, si no les llevan, no van. Y hay que conocer dónde están.
Pero dice mucho también del nivel de implicación de tus jugadores, ¿no? Pero de Kendrick Perry y Melvin Egin viendo un partido de balonmano femenino, es decir, que han estado los tíos a todas, ¿eh?
Yo es que creo mucho en estas cosas, que cuando tú conoces bien el sitio donde estás y conoces la cultura y cómo se vive y cómo se come y compartes con otros equipos deportivos, aunque sea de otro deporte, pues momentos donde sea, pues eso genera vínculos, ¿no? Y yo creo mucho en estas cosas.
Oye, vamos a hablar de los jugadores, ¿eh? De esta temporada. Numéricamente, el jugador que más ha utilizado ha sido Kendrick Perry, también ha sido el jugador más valorado. Me acuerdo que fue el primer fichaje que se anunció, sí. Que si iba a ser dos, que si iba a ser uno, decía, jugador bisagra, ¿no? Recuerdo que me decía en la primera rueda de prensa, bajo mi punto de vista, que no conocía al jugador de nada, ha sido para mí la gran sorpresa del año. Y bueno, no sé si te esperaba ese rendimiento tan superlativo en todos los sentidos que ha dado Kendrick Perry.
Bueno, yo creo que hubo más preguntas como la tuya antes del Eurobasket que después, ¿no? Porque realmente la realidad es que si íbamos a intentar fichar a Kendrick Perry después del Eurobasket, no lo hubiéramos podido fichar, seguro. Había que ficharlo antes, ¿no? Cuando lo hicimos, que fue prácticamente nada más acabar la temporada. De verdad, no me ha sorprendido. Porque las referencias que tenía sobre él a nivel de juego está claro, ¿no? No tienes que ir a ver cuando ha jugado mal, también. Tienes que ir a verle cuando ha jugado bien. Pero las referencias personales de ellas eran exactamente lo que nos hemos encontrado. Es decir, necesitábamos tener más jugadores carismáticos, líderes, con poder vocal en el equipo, ¿no? Y bueno, lo tenía muy claro.
Pero fíjate que a priori, cuando miras el currículum de Perry o de muchos de tus jugadores, pues, ha estado solo un año en un sitio. En el mismo año, además, ha estado en dos clubes. Veremos a ver. Y aquí, el estereotipo del base americano jugón, que ninguno había cuajado hasta Kendrick Perry. Ninguno,
ya,
¿eh?
Ya, pero no, es que no es el jugador. O sea, el jugador es americano, pero la persona no. Este es el punto.
El matiz, ¿no?
Que la persona no es americana. Es decir, no es un jugador, no es una persona que... No es Tyson. Tyson sí es americano. Bueno, lo hemos hecho medio malaguita, pero es americano. Pero Kendrick no. Kendrick ya lleva mucho tiempo en Europa, entiende esto, sabe qué es lo que... cómo tiene que ser un equipo para que él esté a gusto y que el equipo funcione. Entonces es mucho más sencillo. No es una mentalidad americana de hacer mis números, mi juego, mis cosas. No, no. Él se involucra, pregunta, hace cosas con gente de la ciudad, del país. Y esto es lo que necesitamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tenía muy claro.
¿Es el jugador con el que tú te sientes más identificado? Es decir, siempre dicen, el entrenador tiene a un jugador a su alternativa en la cancha, ¿no? A su prolongación en la cancha. ¿Es Kendrick Perry o es a mejor otro jugador?
Bueno, yo creo que el hecho de ser un base, yo creo que ya le hace que el entrenador tenga que tener un vínculo como él, pero no creo que tenga mucho más a ese nivel que el que tengo con Alberto, por ejemplo, ¿no? O en un momento dado con Tyson, cuando lo he necesitado. No creo mucho en el monoliderazgo, ¿no? Yo creo que hay que un sistema, un equipo funciona mejor cuando hay más de un líder y que tú, bueno, pues sepas a quién tienes que acudir en función de lo que necesitas, ¿no? Eso genera, bueno, genera más confianza a nivel general y genera menos desgaste, ¿no? En ellos y en tu relación con ellos, porque siempre es al mismo al que le vas a pedir las cosas y al que decir las cosas. Yo creo que esto, bueno, favorece un poco el funcionamiento de un grupo.
¿El líder es Jedovic?
Yo no sabría decirte quién es el líder. No, es que, ¿qué significa ser líder? No creo que sea una cuestión de decir que hay uno que es un líder. Yo creo que Jedo es un líder en unas cosas, Kendrick es un líder en otras, Alberto es un líder en otras, Tyson en otras, David... Yo creo que todo el mundo tiene una parcela, ¿no?, en la que se siente importante para que el equipo funcione bien, dentro y fuera. Entonces, no creo mucho en uno o dos líderes. Yo creo que ahí hay que saber a quién tienes que decirle que tenga que poner la música más alta, a quién le tienes que decir que organice una cena, a quién tienes que decirle que el equipo no ha entrenado bien, que mañana hay que ponerse. Hay que saberlo. Y cada uno, yo creo que ellos van viendo a quién le pedimos las cosas y ellos lo asumen y lo llevan adelante, ¿no?
De la música me han dicho que es el líder es Lima, ¿no? Augusto, ¿no?
Sí. No estoy descontento.
Me han dicho que hay otros por ahí que no...
Con otros sí que estoy más descontento. Sí, ¿no? Por eso yo se lo digo a él.
Que el tío sabe qué tipo
sí,
de música...
Sí, da un poquito para todos. Da un poquito para todos, sí.
Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos con Ivón Navarro, con el entrenador del Unicaja 3:27. A vuelta de pausa seguimos con esta conversación tan interesante con el máximo dirigente técnico del equipo malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Viernes 30 de junio, en el campo Guadalhorce Club de Golf, celebramos el 11º torneo de golf COPE Málaga. No te lo pierdas, te esperan muchos premios, regalos y atenciones. Para participar, habla con nuestros patrocinadores.
Colegio Unamuno, Gross Dentistas, Incotec Protección contra Incendios, Ayuntamiento de Benavís y Grupo Cotri. Colaboran Dermalike.es Farmacia Loisa Molina, El Corte Inglés, CeraVe, Laboratorios Avoca y Real Club Guadalhorce Golf.
Erpichi de Cai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos, y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Cai. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce. La alternativa al servicio oficial. Total confianza.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Habanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Ya estamos aquí. Después de un tiempo en pausa, el equipo Cobalto 15 vuelve con más fuerza que nunca. Cambiamos de ubicación, pero Cobalto 15 mantiene lo esencial, su equipo y su fuerza. Comenzamos nueva andadura en la mejor ubicación, en el Muelle 1. Te esperamos de nuevo en tu terraza de moda. Cobalto 15.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man. La imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
3:31. Mira, Ivón, si quieres ahorrar la factura de la luz, que sepas que hay una empresa malagueña que se llama AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Este verano, pues, cuando queremos poner aire acondicionado, decimos, veremos a ver el crujido que nos pegan en la factura de la luz. Pues este año con AGS Solar no, porque te puede beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Ahí es donde está el ahorro. Ivón, la placa fotovoltaica. ¿Estás preparado para escuchar lo que vas a escuchar, Ivón?
Pues no sé lo que es.
¿Estás preparado? Pregunta que nos llega totalmente anónima. Vamos con esa primera pregunta. ¿Sabes quién es, no?
Sí, Paco.
Paco Orioles.
Sí, sí. Esto del plan no sé hasta dónde va a llegar, ¿eh? Se está poniendo muy peligroso. Bueno, este tiene cosas que hacer, me parece, ¿eh? También con la federación. Así que, pero bueno, como todos, que descansen, que luego el año es muy largo.
¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te da tiempo a desconectar? Este año no va a estar todo el rato con el móvil, entiendo, ¿no?
Bueno, la teoría dice que no. La práctica ya veremos, que luego siempre pasan cosas. Pero bueno, ahora cogeré al crío y me lo voy a llevar por ahí y le he prometido ahí unos días en Euro Disney.
Ah, bueno, bien, bien.
No, es que no sé si aguantaré yo, pero bueno.
Bueno, después, y aquí Rosa, que la tenemos aquí, la jefa de comunicación de Unicaja, luego después los niños son los que se llevan mayor chasco. Están los padres, venga, qué bonito esto. Y luego hay que tirar de los niños en vez de ser al revés. Segunda pregunta también completamente anónima. El anónimo es Alberto Miranda.
Sí, sí. Bueno, pues sí, bueno, hay ya momentos en los que ya no sabes qué hacer y estás ahí y me voy a andar pues toda la playa desde Los Álamos hasta el final de la Carihuela, que son pues prácticamente ida y vuelta unas 2 horas y 10, y cuando vuelvo pues les frío mensajes de WhatsApp y les digo ya está. Y al día siguiente este pobre, cuando llega a sus mesas de trabajo en la oficina, pues la pizarra en la que ponemos el plan de partido está justo detrás de él y a veces no le dejo ni sentarse en su sitio, pues estoy allí con los colorines y haciendo estas cosas.
¿Te despeja el andar por el paseo marítimo de Málaga?
Sí,
¿es un buen sitio?
Mucho, mucho.
¿Te hace mucho run run la cabeza, Ivón?
Bueno,
antes de una cita, playoff y estas cosas.
No, antes de cualquier partido, no hay diferencia. A veces es más difícil preparar partidos que la gente piensa que son más asequibles, precisamente porque te preocupa más que no vaya bien. y le das demasiadas vueltas a muchas cosas. No puedes ir con tantas dudas y tienes que ir con las cosas mucho más claras, ¿no? Pero yo le doy demasiadas vueltas a todo y veo problemas en todo y cuando estoy solo es peor todavía, pero cuando estoy con ellos, tranquilo, que no, que eso va a ir bien. Pero cuando estoy solo, le doy muchas vueltas a las cosas.
No tienes que subir el monte este de, por lo menos de Andorra, de aquí.
No, aquí es no todo
tiene,
llano.
Lo tienes sí, pie llano,
y con la brisita tampoco va mal.
¿Pero vas andando, vas corriendo?
Ahora voy andando. Al principio iba corriendo y lo hacía en una horita, hora y cinco. Pero hubo demasiados partidos y mis rodillas han dicho, no vas bien.
Andando.
Vas a empezar a ir andando ahora.
Andando.
Y llevo ya unos meses este enero, así que solamente puedo andar.
¿Ese es tu paisaje favorito de Málaga, Ivón?
No tengo demasiados, pero sí que es uno que a nivel funcional, digamos, al menos laboralmente, lo necesito. Me viene muy bien.
Tercera pregunta también, completamente anónima. Venga, voy con esa seta.
Hablado en malagueño, Marcos.
Marcos en malagueño.
Hablado en malagueño.
Malagueño pero, trotamundo.
Sí, pero muchas veces no habla malagueño, habla mexicano con acento malagueño. Y
es que un poco extraña, ¿no?
Bueno, claro, pero es que ya cuando les escuchas a los jugadores hablar de papá, güey, pinche, pues claro, es que todo el mundo estamos hablando con unos términos mexicanos de papá, güey, pinche. Y yo decía, es que un día voy a decir un tiempo muerto, güey, o pinche, o la verga, o alguna cosa de estas, y la vamos a liar muy, muy parda, porque que diga algo en euskera, mal, pero como diga algo en mexicano, esto no lo va a entender nadie. Y siempre tenemos un poco la coña esta, ¿no? De ten cuidado, a ver si vas a hacer un día alguna cosa de estas que es peligroso.
Bueno, güey, ¿no?
El güey, sí, güey.
Bueno. Sí. Tienes buen cuerpo técnico, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno.
Si te digo que digas un adjetivo de cada uno, ¿te atreves? De lo que te aporta, por ejemplo, Alberto Miranda.
Solamente una palabra. Con Alberto me pasa una cosa, que como ya hemos trabajado juntos un año, yo creo que ya me ve venir y entonces él muchas veces se adelanta, ¿no? Yo te diría anticipación.
¿Paco Aureoles?
Sangre.
¿Ángel?
Análisis.
¿Y Marcos, el preparador físico?
Colorines.
¿Sí?
Sí. Los papeles que nos da para explicarnos las cosas, para gráficas, cargas, líneas de rendimiento. Allí salen colores que no sabes ni que existen, porque es que no da, es que no sale. El arco iris no le da. Entonces es el colorines.
Pero fíjate que este año has explicado sobre todo mucho el tema de las cargas con tantos partidos, porque claro, desde fuera decimos, oye, este tipo que no ha puesto dos minutos más y está que se sale y a lo mejor era en ese momento. Claro, de fuera la información que tenemos no es evidentemente la que vosotros manejáis. Este año tú te has encargado de hacer esa pedagogía y dar esa información. Una información, Ivón, que cada vez tenéis que manejar más los cuerpos técnicos con tantos partidos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que antes con menos información era más fácil ser entrenador. Ahora, si lo quieres hacer bien, cada vez es más complicado y al final el día tiene las horas que tiene y tenemos, al menos yo, la capacidad que tengo para manejar información, ¿no? Y a veces desvías la atención a una información que no te aporta nada y otra que es más importante, pues muchas veces, igual porque no terminas de entenderla bien, pues prefieres no mirarla, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ahí pues Marcos ha tenido un papel didáctico con todos muy importante, ¿no? De hacernos ver lo que significaban las cosas, tener mucha paciencia para explicarnos a nosotros y a los jugadores, que es muy importante, por lo que te decía antes, porque si tú explicas por qué haces las cosas y ellos las entienden, todo es más fácil, ¿no? Esto que decías, joder, ¿por qué este hoy solamente ha jugado 11, ¿no? Bueno, porque nosotros sabemos que el próximo partido va a tener que jugar 23, o porque tal y como ha entrenado esta mañana, o estos días mejor dicho, si nos pasamos de 11 minutos, no son 11 minutos, de un valor que tiene Marcos, que a veces pueden ser 11 minutos, pueden ser 14 si se para mucho el juego, pues entramos en una ventana de cierto riesgo de lesión, ¿no? Entonces, claro, como hay demasiadas veces que pasa eso de cuidado que esto puede pasar, y pasa, pues ya te lo crees.
Claro.
Te lo tienes, porque te lo tienes que creer, porque te demuestran las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos mucho cuidado con estas cosas.
Oye, háblame de Will Thomas. ¿Va a seguir? ¿Lo ves a Will Thomas que siga aquí en Málaga?
No lo sé. No lo sé. Tú sales al mercado y, más allá de temas presupuestarios, sales al mercado y te pones a buscar un jugador que acepte venir aquí con un rol, sí, claro que sea un buen jugador, o en el caso de Will, un muy buen jugador, pero que venga aquí sabiendo que va a tener un papel algo secundario en los minutos, muy importante en lo que es una parte del liderazgo, de lo que te decía antes, que te aporta algo muy concreto y muy escaso, que son, es el poste bajo, algo que a día de hoy pues no hay mucho, que es una persona distinta a la que estuvo aquí en la primera parte, ¿no? Es una persona muy distinta. Will no tiene nada que ver con el Will. Sigue sin sacarse fotos con la gente, ¿eh? Sin firmar autógrafos, pero no tiene nada que ver en el día a día, en el vestuario. Un jugador que, lo que te decía, un día juega 8, le explicas que va a jugar poco porque y el tío, y que sobre todo muy difícil, que dentro de eso siempre está preparado. Cuando entra, rinde, siempre. No hay excusas de es que estoy frío, es que no hay excusas. Entonces, ponte a buscar uno mejor que este.
Complicado. Es muy complicado.
Bueno, es que no existe, ¿no? Entonces, ¿que podemos encontrar un jugador distinto que nos dé otras cosas? Seguro que podemos encontrar un jugador que nos dé otras cosas. ¿El equipo necesita otras cosas o necesita eso que da Will, no? Bueno, no hay una pregunta, o sea, no hay una respuesta correcta, es una reflexión, ¿no? Y muchas veces dices, bueno, vamos a ver si podemos mejorar. Igual la mejora viene simplemente por darle continuidad al proyecto, sobre todo cuando todo ha encajado tan bien, ¿no? O igual viene por meter un jugador que tenga un poco más de hambre, que quiera que te aporte algo que no te da Will, ni mejor ni peor que no te da Will. Bueno, son muchas preguntas que quedan en el aire, ¿no? A mí me gustaría que siguiese. Si sigue, estoy muy contento. Si no sigue, pues estaré contento, porque si no sigue será por algún motivo. Será porque no tiene que seguir. Pero a mí me gustaría que siguiera.
¿Pero depende ahora más de él o del club, ¿no?
Yo creo que depende. Bueno, no lo sé. Es que llámale a Juanma, no tengo ni idea.
Juanma me ha dicho que estaba la cosa bien en carrila.
Bueno, pues ya está. Si te ha dicho eso yo, ya pues me quedo más tranquilo. Pero lo que tenga que ser, será. Es decir, el año pasado nos quedamos sin dos jugadores que queríamos y vinieron otros. Y los dos que han venido por aquellos dos, han estado increíbles.
Oye, ¿te acuerdas el año pasado que había mucho debate con Darío Brizuela?
Sí.
Darío, Jaime, Darío. El paso de Darío este año ha sido brutal, ¿no? No sé si ha tenido también mucho que ver el Eurobásquet y cómo lo supo llevar en ese momento también el seleccionador Escariolo, pero el cambio de Darío ha sido...
Yo creo que ha sido una cuestión más suya, ¿no? De ver lo exitoso que es su equipo cuando él tiene un rol distinto, no menos importante, un rol distinto. Él, bueno, pues yo creo que es una persona adulta, es un chico excepcional, un chico que ahí donde lo ves en el campo fuera es una persona reflexiva, que analiza, que le da vueltas a las cosas y él tiene un rol en Estudiantes, al Estudiantes le va como le va, él tiene un rol en la Unicaja y a Unicaja le está yendo como le va. Él va a la selección y tiene un rol completamente diferente. No sé si le gusta más o menos, pero completamente diferente. Y es campeón de Europa. Y llega a la Unicaja y tiene el mismo rol que tiene en la selección. Y la temporada es muy exitosa. No es ni mejor peor, o sea, no es ni mejor jugador ni peor jugador. Es un jugador perfecto para ese rol.
Oye, y sin entrar en nombre, bueno, si tú quieres sacar alguno, hablaba del tema de que le explicaba, por ejemplo, a Will Thomas que si tiene que jugar 5 minutos, tiene que jugar 5 minutos, si tiene que jugar 18, tiene que jugar 18 y que lo acepta. ¿Los jugadores te piden muchas veces ese tipo de explicaciones de cuando juegan más o cuando juegan menos o no?
Al principio sí.
¿Sí?
Al principio sí. Al principio, claro, había jugadores que al principio pues estaban jugando menos de lo que... Todos juegan menos de lo que les gustaría, pero menos de lo que ellos esperaban jugar. Es que no lo entiendo. Bueno, pues, mira, es por esto, quédate tranquilo. Cuando esto cambie, tú vas a jugar. Entonces tienes que tener cuidado una cosa. Cuando eso cambie, tienen que jugar. Claro. Y en ese momento igual tienes que dejar de poner a jugar a alguien que lo está haciendo bien. Y bueno, pues empiezan las dudas. Es que ahora que este lo tenemos metido, vamos a meter al otro que... Bueno, es que es muy difícil tener a todo el mundo
si son
aquí.
12...
Es muy fácil tener a uno aquí y a uno aquí abajo, ¿no? Pero conseguir tener aquí a todos en medio, ¿no? Y que un día tires de aquí, de este y suba. Y que baje. Y que al día siguiente quieras del otro y que te dé. Eso es difícil. Tienen que confiar en ti y en lo que tú les estás proponiendo, pero tú tienes que ser consecuente y coherente con el mensaje. Porque si les vendes una cosa y no lo haces... pues no hay confianza.
Creo que ha sido el éxito de este año de la plantilla, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Que los 12 han estado, o 13, incluyendo a Mario, han estado muy, muy metidos y que cada vez que ha habido la baja de algún compañero siempre ha salido alguien. Fíjate, el caso más llamativo por el que más te preguntaba a principio de temporada era Jonathan Barreiro y ha terminado siendo un tío muy, muy importante para tu rotación, ¿no?
Sí, y Jonathan, por ejemplo...
Yo luego te preguntaba, oye, no, porque el perfil de me explicaba mucho, claro, el perfil de los aleros claro. es diferente.
Bueno, pues por ejemplo, con Jonathan había que explicarle esto. Johnny, mira, el perfil que tienes tal, te va a costar más, encima... Bueno, pero también yo les puedo hacer daño al poste bajo. Sí, pero ellos tienen unas herramientas, entonces había que explicar las cosas sin que el jugador se vea menos valorado, ni simplemente explicarle que... Tú no estás haciendo las cosas para perjudicarle a él, sino para beneficiar al equipo. Y cuando el equipo necesite de él para beneficiarse, que no tenga ninguna duda de que vas a recurrir a él. Y hay que hacerlo. Y cuando tocó, y él respondió. Que es ha sido el mérito que han tenido los chicos, que siempre que hemos necesitado a alguien, ha estado. Eso es muy difícil.
Oye, el caso de Alberto Díaz, para él era un año muy importante porque se quedaba como... Bueno venía con toda esa ola, ¿no? Hacia arriba del Eurobásquet. Pero más allá de eso, era su primer año como capitán. Aquí la capitanía muchas veces Ivonne ha chicharrado. He visto un Alberto completamente diferente. Fíjate, en cuanto a personalidad, en cuanto a transmitir lo que es Alberto ya no sobre la cancha, sino fuera de ella.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que él, el año pasado, los últimos tres meses, cuatro meses, lo pasó fatal. Lo pasó muy mal con la línea del equipo. Y yo no le conocía de cerca. Pero sí que me parece que tenía que a él le gustaría ser un líder más vocal, ¿no? Pero no le costaba también por un poco por el idioma, y él hace unos esfuerzos tremendos, ¿no? De estudiar inglés yo le veo que ha mejorado, es que no tiene nada que ver con el Alberto de hace 14 meses, ¿no? Y la verdad es que con todo lo que le he visto sufrir por el equipo, una de las cosas más bonitas, además, que se ha hecho, es que le he visto sonreír este año muchas veces. Y eso me ha hecho sentirme muy bien.
Uh-huh. Tema del inglés fundamental, ¿eh? Porque con los tiempos muertos, con tantos jugadores y demás, el que sí, no sí. sepa inglés...
Sí, sí.
Se lo digo para los chicos de la cantera que despunten, que estudien inglés, ¿eh? Que bueno, estudien inglés.
Pero es que puedes no saber inglés y no hacer nada, o puedes no saber inglés bien y, siendo un jugador profesional de un equipo como Unicaja, estudiar. Eso es Alberto.
Eso ha hecho Alberto, ¿no? Lo había echado mucho de menos en el playoff, ¿no? Mucho. Que no haya estado al 100% físicamente. Sí, yo lo comparaba ayer con Rafa Nadal, porque me parece que son jugadores que llevan su físico al extremo, que cuando bajan un poquito su nivel físico se resienten demasiado, ¿no?
Él estaba ahí con... Es que Alberto es capaz de jugar con algo roto. Entonces, a alguien así no puedes... No es que no puedas, es que cuesta decirle que no. Alberto seguramente, pues igual cometimos el error de meterlo en la Final Four. Pero yo no me encuentro en una posición moral de decirle a Alberto que no puede estar en una Final Four de su equipo, en su ciudad. No puedo, es que no puedo. Igual es una irresponsabilidad mía, ¿no? Pero no puedo. Y además, honestamente, creía que nos podía ayudar. Y creo que nos ayudó más que, por ejemplo, lo que nos ha ayudado en el playoff de semifinales, donde le he visto pasarlo mal por el dolor y pasarlo mal porque él se estaba dando cuenta que el dolor no le dejaba hacer lo que quería hacer.
Para mí ha sido vital eso, ¿eh? En un playoff tan duro como el del Barça, ¿eh? Si hubiéramos tirado mejor a Alberto, quizás, porque teníais muy claro que al Barça, además lo comentaba ayer, era el equipo que le podía hacer más daño, incluso por encima del Madrid.
Sí, nosotros sí que lo pensábamos. Pero claro, para ganar al Barcelona necesitas hacerlo muy bien, todo el mundo, y Alberto es muy
y durante
importante.
Tres partidos, ¿eh?
Claro, o más, porque igual lo haces muy bien durante tres partidos y pierdes alguno, ¿no? Entonces, pero no podemos pensar que no hemos jugado la final por culpa de Alberto, porque Alberto no estuviese bien, ¿no? Creo que sería hablar muy mal del equipo pensar que no hemos ganado a todo un Barcelona solamente porque Alberto ha estado mal. Creo que lo podíamos haber hecho mejor. Pero aún así también creo que con el mejor Alberto no teníamos garantizado pasar. Creo que el Barcelona ha estado espectacular.
Oye, lo que sí me sorprendió gratamente, porque además, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Más en el mundo que vivimos. Estamos siempre en un mundo en el que, no voy a decir que la palabra, en el caso del fútbol, por ejemplo, el ascenso, porque como no consigue el ascenso me matan y al final aquí hay mucho run-run y los propios profesionales cuando no se ven en ese nivel bajan el rendimiento y se comen mal la cabeza. Me sorprendió gratamente, al hilo de lo que te digo, Ivo, que cuando terminó el partido me decía Juanma Rodríguez, no, nosotros queríamos ir por la Liga, nos veíamos campeones de Liga. Luego me decías tú lo mismo, que pensabais que podía ser realmente campeones de Liga. Me parece un mensaje súper ambicioso. Y más de dónde venimos, que no venimos de ser los últimos 5 años finalistas o haber ganado 2 ligas. ¿Y ese pensamiento puede continuar la temporada que viene? Ya te iré la pregunta.
Yo creo que no podemos pensar en objetivos, vamos a llamarles materiales.
Tangibles, ¿no?
Tangibles. Tenemos que hablar de pensar en otros objetivos, ¿no? En mantener nuestra identidad, en crecer en cosas en las que creemos que tenemos margen de mejora, en conservar esta relación de sinergia, de osmosis con la afición. Yo creo que esto tiene que ser el objetivo real. Lo facilita mucho ganar, evidentemente, ¿no? Pero también la forma de ganar creo que es muy importante. Y también, aunque suene muy así, también íbamos a la Copa del Rey pensando que podíamos ganar. Y que nos podían echar el primer día, sí, pero que podíamos ganar. Llevábamos todos con las 4 camisas, los 2 trajes y los 4 calzoncillos.
Los 4 cayumbos lo llevaba ahí.
Llevábamos todos. Entonces, lo pensábamos de verdad. Tenemos que jugar un partido muy bien, tenemos que jugar 2 partidos muy bien y tenemos que jugar un tercero. Y contra el Barcelona, sabíamos que probablemente el primer partido no íbamos a empezar muy bien, pero que luego íbamos a ir a más, por cómo les veíamos a ellos, por cómo estábamos nosotros. Y yo creo que es lo que iba a pasar hasta que ellos cambian del segundo al tercer partido. Mm. Ahí ellos han empezado a ser distintos, mejores, yo creo. Y claro, ya no nos hemos enfrentado al Barcelona que estábamos viendo que nos íbamos a encontrar, sino a una versión muy mejorada.
Ivón, tú eres un natural de Vitoria, has tenido también el sueño de estar en el club de tu vida, que es el Baskonia, de ganar títulos, que tiene que ser lo máximo, ¿no?, para un entrenador, aunque estabas más en el segundo plano de entrenador ayudante. Ha vivido cosas muy bonitas con tu gente allí, pero lo que has vivido este año en Málaga, ¿se asemeja a algo de lo que has vivido anteriormente?
Sí, yo diría que no en la historia reciente, ¿no? Yo creo que hay que irse mucho más atrás en Vitoria cuando se celebraban cualquier pequeño éxito o casi éxito, ya se celebraba, ¿no? Entonces cuando llegaban los éxitos aquello era tremendo, ¿no? Sí que he visto esto. Yo creo que, bueno, evidentemente, pues la recepción en el aeropuerto, el día siguiente por ahí, bueno, son cosas que pasan en ciudades con clubes de baloncesto. Seguramente pues no le pasa al Real Madrid y al Barcelona cuando ganan la Liga ni la Euroliga, pero sí que pasa pues en Vitoria, puede pasar en Valencia, puede pasar en Málaga, puede pasar en Tenerife, sitios que son, vamos a decir, está el fútbol, pero el baloncesto tiene un arraigo, ¿no? Y fue muy, muy bonito. Pero para mí, lo del último partido con el Barcelona es... no sé, es...
Brutal, ¿no?
Sí, es brutal.
¿Te has leído mucho la regla codo-cara?
No, ¿sabes por qué? Porque creo que la van a cambiar. Entonces, ¿para qué me voy a volver loco? Esperaremos a la próxima reunión y veremos, ¿no? Pero yo creo que estamos todos en... un poco por las sensaciones, ¿no? No sé lo que dirán los dirigentes arbitrales, pero los que estamos más a pie, digamos, no arriba mandando, sino más a pie, yo creo que estamos todos de acuerdo.
Oye, pero esa regla se sabía de antes, ¿yo?
Es una regla que...
Porque luego en la final creo que no ha salido tanto en esta de Madrid-Barça,
claro,
¿no?
No ha salido tanto, pero llega un momento en el que es muy difícil, le resulta muy difícil a los árbitros interpretar correctamente cuando hay una intención y cuando no. Entonces, como es muy difícil, pues lo fácil es decir, mira, cada vez que veáis esto, es antideportiva. Sea lo que sea, pase por lo que pase, cada vez que hay un contacto codo con cara, es esto. Bueno, la pregunta era, ¿y qué pasa si el contacto es cara con codo? Claro. ¿No? Bueno, pues claro, los árbitros decían, sí, pero es que a mí me han dado estas instrucciones y yo
si no cumplo esta instrucción, me meten Pasca. En la nevera. Entonces yo tengo que hacer lo que me dicen. Entonces, claro, pues, bueno, yo creo que hay que dar una vuelta a esto.
Veremos que cambie, ¿no?
Ojalá. Pero no será fácil, ¿eh? Yo creo que a veces la labor de los árbitros no es fácil. Y energúmenos como yo tampoco se lo ponemos fácil. Tampoco.
Cada vez más. Bueno, te han expulsado dos veces, ¿eh?
Sí. Una creo que, bueno, no sé, ya no sé si decir justo o injustamente, no lo sé. Da igual. Si te echas porque te has pasado.
Pero la segunda sí que te dieron un pase y...
Bueno, la segunda yo tengo que reconocer que cuando en la acción... Yo en ningún momento tengo la sensación de tirar el balón lejos. Cuando me veo en la tele, sí que me veo que tiro un poco el balón para atrás, no para que nos saquen, sino de...
Claro, yo no sé, yo no.
No, es que Jankuba sí me tiene que pasar el balón a Dylan Ossetkowski a la esquina y Dylan se le ocurre en el último momento moverse. Y entonces la pasa a la esquina y el balón se va fuera. El balón se va fuera. Si pueden sacar es porque yo paro el balón. Pero es que nadie va a sacar rápido. Porque Cook viene andando y Fittipaldo, en lugar de venir a coger el balón, se va a protestar al árbitro porque yo he cogido el balón. Es que si no lo cojo, el balón se va a la grada. Claro. Yo permito que haya un cierto saque rápido. Bueno, pues ya está. Yo creo que
el árbitro... ¿Y con eso te calienta mucho la cabeza? ¿Con el trato de árbitro cuando te expulsan o cuando te pitan una técnica o algo?
No, cuando pasan estas cosas es que antes ha habido algo. Bueno, pues concretamente en esta serie, en estos partidos, yo me quejo mucho del tema de los flopping. Y eso, esta jugada, viene 3 minutos después de que avisen, nada más empezar el tercer cuarto, a mí viene Jim de flopping, cuando le meten un guantazo. Y hemos estado toda la primera parte viendo pues simulaciones, gente que parece que le han disparado desde la grada con un Kalashnikov, y nadie dice nada. Y de repente el primer aviso de flopping es contra Melvin Ejim, o sea, es contra Melvin Ejim, que es, vamos, como una roca, ¿no? Claro, ya vas ahí, vas cruzado, vas muy cruzado, ¿no?
Pues la batalla psicológica que se libran en los banquillos,
sí.
Tela, ¿no?
Sí, sí.
Eso también te agacha, ¿no?
Mucho. Yo he aprendido a base de invertir dinero para que me ayuden a intentar controlarlo, pero hay veces que no puede, y hay veces que tienes que sobreactuar, también es verdad.
Oye, Ivón, a nivel de club, para ir finalizando, ¿qué te parece cómo está organizado el Unicaja? La cabeza, que es el presidente, Antonio Jesús López Nieto, director deportivo Juanma Rodríguez, tú, ¿cómo te parece la configuración del club y el funcionamiento que tenéis?
Bueno, yo creo que todo el mundo habla de lo del plan de Ivón, que eso está muy bien, y de cómo montamos el equipo Juanma y yo en verano. Pero yo creo que hay una labor detrás poco comentada y poco valorada, ¿no? Que es cómo el club se ha abierto otra vez a la ciudad, a la provincia, a un problema muy grave que hay en el baloncesto o en el deporte en general a día de hoy, que es la pirámide invertida, que la mayoría del público es gente de más de 50 años. Hay un montón de niños en el Carpena, ¿no? Y yo creo que esto es... tiene mucho mérito el presidente, ¿no? Y las ideas que ha traído y cómo ha querido hacer del club otra vez algo de todos, mucho más transparencia, mucha más cercanía, y eso yo creo que también ha ayudado mucho a que luego las cosas, cuando han ido bien, se disfruten más, y cuando hayan ido mal, bueno, no pasa nada, no es tan grave, ¿no? Ha ayudado mucho a relativizar en resultados, ¿no? Yo creo que es una labor muy importante y un cambio muy importante, ¿no? Yo no estaba aquí, pero por lo que me han dicho cómo eran las cosas y cómo son ahora, yo creo que es un cambio tan grande como el del propio equipo.
El año que viene probablemente plantilla de 14, porque Gus va a seguir, se ha renovado a Jankuba Sima, Mario, más gestión todavía, ¿no?
Bueno, más gestión, claro.
Pero entrenadores, mientras más tengáis, mejor, ¿no?
Bueno, sí, cuantos más tengamos, el entrenador quiere tener 12.
Y año que viene lo mismo Mario te lo pone incluso, Mario Sansupete te lo pone incluso más difícil, casi seguro.
Bueno, es que la idea es que Mario no lo tenga que poner difícil, porque tiene que ponernos lo difícil, ¿no? Yo creo que, más es algo que hablo muchas veces con Juanma, ¿no? Que ves lo que pasa en otros equipos, cuando han salido estas estrellas, que de repente hay un día que lo pones. Por lo que sea, ¿no? Porque hay una lesión o porque tienes que cambiar. Yannick Enzo en Andorra. Lo pones y tiene mucho impacto. Y ese día, pues yo qué sé, juega muy bien, mete, yo qué sé, 15 puntos y... ¿Y ahora qué?
Claro.
Ahora lo tienes que poner, ¿no? Y ojalá que llegue ese... O sea, ojalá que tengamos ese problema. pues, y que haya que gestionarlo.
O tenéis ahí también a Enzosa, a ver lo que ocurre con él.
No, pero 15 no, ¿eh? 14.
Oye, Ivón, que ha sido un placer, ¿eh?, tenerte aquí en COPE Málaga, que tengas un feliz verano.
Igualmente.
¿Eh? Que desintonices un poquito, que disfrutes con el chaval, con el crío, con tu familia, y que vengas con las pilas recargadas y sobre todo que nos sigas haciendo tan felices a todos los amantes del baloncesto. Muchísimas gracias, Ivón, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Es la visita hoy de Ivón Navarro, entrenador del Unicaja, aquí en los estudios de COPE Málaga. Nosotros te vamos a dejar ahora con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.